Este mensaje, titulado Id, Decid, fue predicado por el reverendo William Marion Branham el día 17 de abril de 1960 en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana. Escuche usted la interpretación al castellano. Ahora, suavemente, con nuestros rostros inclinados, canten ese himno al Señor antes de orar. Eddie, por favor, danos un tono y cantémoslo también con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados antes de orar. Si la tinta, si todo el agua se tornara en tinta y todo el firmamento un gran papel y cada hoja un pincel y cada hombre un escritor, todavía esto no pudiera expresar el amor de Dios hacia la raza caída de Adán. Te damos gracias, Padre, por esa preciosa sangre del Señor Jesús y por esa mañana inolvidable de resurrección y por tu amor redentivo que hoy está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, trayéndonos a un compañerismo en Él, el Divino, el Creador, trayéndonos a una hermandad en la tierra que nunca ha sido superada. No hay logia, no hay voto que pudiera tan siquiera compararse con la hermandad de un hombre y una mujer que han nacido otra vez, y por siempre será la alabanza de los santos y de los ángeles. Hoy oramos para que tú bendigas todo lo que nosotros hagamos tratando de expresar nuestra gratitud que hay en nuestros corazones para ti, por lo que tú has hecho por nosotros, y por saber que no únicamente fueron los corazones de los discípulos que se alegraron en esa mañana, María y María Magdalena, sino que también los corazones de nosotros, tus discípulos de hoy día, se alegraron en la hora que supimos que Él no está muerto, sino vivo. Haz que Él siempre permanezca vivo en nuestros corazones, en nuestro medio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nunca pudiera haber alguien que expresara la resurrección. Ahora, en esta mañana de resurrección, es un tiempo muy grandioso para hacer pequeños eventos en la iglesia, como el de que las madres dediquen a sus niños. Es algo nuevo, algo que se les ha añadido a sus hogares. Una nueva bendición les ha llegado a ellos, y ellos quieren, para corresponder, retornárselos a Dios. Y luego, después del mensaje de esta mañana, vamos a orar por los enfermos para que usted resucite de su enfermedad a una nueva salud. Inmediatamente, después de eso, para aquellos quienes no han sido bautizados, vamos a tener una resurrección en eso. Los enterraremos en agua para que se levanten en novedad de vida. Todo esto en esta mañana es resurrección, resurrección. Nuestros corazones están felices y libres de carga mientras cantamos himnos y escuchamos los testimonios de otros de esta maravillosa mañana de resurrección. Miramos para afuera y vemos que los árboles están resucitando y Dios está feliz con esto. Tiempo atrás, allá en Kentucky, el señor Wood y yo estábamos cazando ardillas y cruzamos la propiedad de un hombre. Ese hombre tal vez esté sentado aquí en estos momentos, quizás, y se suponía que él era un infiel. Y el hermano Wood le preguntó, ¿puedo cazar ardillas en su propiedad? Él dijo, sí, Wood, puedes hacerlo. Traje a mi pastor conmigo, le dijo el hermano Wood. Y él dijo, Wood, ¿me quieres decir a mí que ha llegado a tal punto que tienes que venir cargando contigo un predicador todo el tiempo? El hermano Wood me llamó para presentármelo, y ya me había dicho él que este hombre era algo duro. Otros ya le habían dicho a él eso, y no había nada que lo hiciera a él creer. Y había ahí un árbol de manzana del que yo había cortado una manzana. Era en agosto. Y le pregunté a este señor, le dije, ¿cuántos años tiene ese árbol? Él me contestó, como 30 años más o menos, que lo haya plantado. Y seguí preguntándole, ¿ha comido usted manzanas desde que el árbol las ha estado dando? Sí, señor, me contestó. ¿Qué le pasa a este árbol? Le dije. Estamos en agosto. Ha estado caliente todo el mes, pero si usted se fija, las hojas se le están cayendo. Y la savia está dejando las ramas para irse a las raíces. Si ella se hubiera quedado en las ramas durante el invierno, el árbol no hubiera vivido más. Pero la savia se va a la tierra, a las raíces, para abrigarse de los vientos fríos. Si ella se quedara en las ramas, moriría. El árbol no daría más manzanas. Pero ella se va a las raíces para protegerse en ella y salir otra vez al año siguiente para dar hojas y darle a usted manzanas. Y le dije, muy bien, señor, yo le pregunto a usted para que me conteste qué inteligencia hace que esa savia deje las ramas del árbol antes de que cualquier temperatura fría aparezca y se vaya a esconder a las raíces. Si usted me puede decir quién hace eso y me lo puede explicar a mí, que es lo que la hace esconderse, entonces lo dejaré que siga negando a Dios. Y le dije, póngale usted agua a un poste y vea si eso lo hace. Si el cambio de estación lo hace, hay una gran inteligencia que hace que esa savia se mueva a la raíz del árbol. Y después la hace regresar, otra vez trayendo vida nueva. Ese es Dios. Y él me dijo, yo nunca he ido mucho a la iglesia, dijo él, pero una vez vino un predicador aquí, a Acton, y le dijo a cierta mujer que vivía allá, en la loma, cuya hermana estuvo en esa campaña, en esa noche, le dijo que ella estaba orando por una hermana que tenía cáncer, mi esposa y yo habíamos estado ahí con ella para ayudarla. Me dijo él, pues ella estaba tan enferma con cáncer en el estómago que tenía que voltearla en la cama con una sábana y demás. Su hermana le llevó el pañuelo por el cual se había orado, dijo él, pues el predicador le había dicho que pusiera el pañuelo sobre ella después de haberle dicho las condiciones y todo lo de su hermana, y él cumplió diciendo, ella está bien hoy. Esto es para demostrarle, yo le dije, la misma inteligencia que le ha dicho a esa savia del árbol año tras año delante de sus ojos que se vaya a esconderse a las raíces. Esa fue la misma inteligencia que me dijo a mí que la mujer sería sana cuando le pusieran él. Y le dije, eso no es tan misterioso. Usted tiene un predicador más excelente en su patio de enfrente, el árbol, que se lo dice a usted año tras año. Si nosotros tan solo miráramos a nuestro alrededor, miraríamos a Dios. Él está en cada árbol, en cada hoja de grama. No hay nadie que puede producirlo sino Dios. Nosotros podemos producir algo que se parezca, pero nunca esa vida es Dios. Ahora, unos hojitas de grama se ha añadido a algunos hogares aquí, y por eso queremos dedicar a estos niñitos al Señor. Teddy, queremos cantar un himnito, traerlos aquí. Pudiera tocarlo mientras que las madres y padres que desean dedicar a sus niños los traen aquí al altar. Tenemos florecitas de resurrección aquí en el altar en esta mañana, ¿verdad? Mi Señor, me imagino que hay pequeñas María, Ruth, Rebeca, pequeños Santiago, Pablo y Juanes. Todos aquí, pequeñas florecitas de resurrección para otra generación. Está bien allí. Creo que el hermano Peter quiere tomar una fotografía de este pequeñito que está aquí. Es el nieto del hermano Wood. Y la hermana Wood. Y otros están viniendo con sus pequeñitos. Vengan, amigos, está bien. Hermano Neville. honrosa es la unión del santo matrimonio. Es ordenado por Dios. Y a través del santo matrimonio se trae estos hermosos niños. Van a tener que decirme sus nombres aquí. Brenda, Sue. Te miras muy diferente, pequeñita, de cuando te miré por primera vez. Bien, aquí está la pequeña Brenda Sue Wood, en realidad un precioso tesorito para el corazón de todos nosotros, y especialmente para estos padres jóvenes. Muchas personas rocean a los pequeñitos, pero nosotros tratamos de seguir la indicación de la Biblia tan cerca como podemos. Nunca hemos visto en la Biblia en donde hayan sido rociados, sino que ellos fueron llevados al Señor Jesús y Él los bendijo. Y nosotros los tomamos como sus siervos y los elevamos a Él. Yo creo que ustedes saben qué tan orgulloso está el abuelo. Usted sabe. Así que inclinemos nuestros rostros por un momento. Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien fue enviado por nuestras ofensas, y es una cosa tan preciosa el ver pequeñitos que son traídos a ti en conmemoración de lo que sucedió muchos años atrás cuando las madres y los padres traían sus pequeñitos a ti. Presentamos delante de ti hoy en brazos de fe a la pequeña Brenda Sue Wood, quien ha sido enviada a la familia de nuestro hermano David y su amada esposa. Padre Dios, bendice a esta niña. Ellos están confesando su fe en ti mientras presentan el fruto de tu unión. Y oramos que tú los bendigas y haz que sus corazones sean encendidos por el Espíritu Santo para vivir una vida piadosa, consagrada. Que esta niña crezca en un hogar cristiano, sea criada en la admonición de Dios y viva una larga y feliz vida aquí en la tierra y te sirva todos los días de su vida. Y allá en gloria, cuando las familias se junten, permite que la pequeña Brenda, tú y su papá y su mamá y toda su gente se junten alrededor del trono de Dios, redimidos por la gracia de Cristo, a quien la elevamos en estos momentos. Mi pequeña hermana, yo te entrego en estos momentos al Señor Jesucristo para una vida de servicio para Él. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga, Marley, baby. Muchas felicidades y éxito. Que la pequeñita viva para el reino de Dios. Cantemos solo un pequeño verso del himno. Cómo quisiera quedarme aquí parado y hablar de cada uno de esos pequeñitos, pero fue muy lento y la gente está parada. El hermano Wood me dijo en esta mañana que su espalda estaba adolorida de estar parado. No saben ustedes cuánto les aprecio por el hecho de estar parados y esperar. Voy a ser tan rápido con este mensaje como me sea posible y ustedes pongan mucha atención. No tuve tiempo de preparar el servicio de esta mañana. Quiero decir, el mensaje de esta mañana. Hasta hace unos momentos tomé un texto, algo diferente. La Pascua pasada prediqué en el tema, viviendo, Él me amó, muriendo, Él me salvó, sepultado, Él se llevó mis pecados, resucitando, Él me justificó para siempre. Algún día Él viene, oh día glorioso. Y en esta mañana prediqué sobre el tema, yo sé. Y ahora, Dios mediante, quiero leer del libro de San Marcos. Ore por mí E inmediatamente después de eso habrá un servicio de sanidad. Y después del servicio de sanidad habrá un servicio bautismal. Y el servicio para esta noche será a las 7:30. Ahora en Marcos 16. Y cuando pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacob, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Y decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado a, no está aquí, he aquí el lugar en donde lo pusieron. Mas id decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ve usted, ellos también estaban sobre la ceniza. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. ¡Qué misteriosas son las palabras de Dios! Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Tomaré un texto de 2 palabras. Id, decid. ¿Usted sabe? No es de mucho beneficio el ir sin tener nada que decir. Creo yo que ese ha sido todo el problema hoy en día. Salimos a decir algo, salimos, pero no tenemos nada que decir. Nada de beneficio. Nada que pudiera ayudar al pueblo. Pero si nosotros seguimos las instrucciones, como estos discípulos, quienes tenían la comisión, pues nosotros tenemos la misma comisión. Y decid a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. Vaya, dígalo. Entonces dijo él, Vayan y predíquenlo y muestren esas señales que enseñen que yo he resucitado de los muertos. ¡Qué mensaje! Vayan, digan y muestren a mis discípulos esas cosas que ustedes han visto, que yo no estoy muerto, sino que he resucitado de los muertos. En el mensaje de esta mañana encontramos que cada uno de nosotros tenemos nuestros montoncitos de ceniza, problemas y pruebas donde nos sentamos en ocasiones esperando el consuelo. Nos dimos cuenta que el gran patriarca Job tuvo una visión porque ellos no tenían una resurrección, pero él la vio hace 4,000 años. Él vio 4,000 años adelante una resurrección y clamó en su desesperación, yo sé que mi Redentor vive. Y en los últimos días, Él estará en la tierra. Aunque los gusanos de mi piel destruyan este cuerpo, en mi carne yo veré a Dios. Ahora, después de la resurrección, encontramos que Dios le dio al hombre una comisión. Id, decid. Y si usted va y dice, esto le seguirá a usted. Vaya y diga. Ahora, no es de ningún beneficio, como ya lo dije, de ir a menos que usted tenga algo que decir. Y si usted tiene el incorrecto mensaje que decir, entonces no hará nada de bien. Usted tiene que decir cuál es el secreto. Hace tiempo que estaba leyendo en un libro sobre un muchachito que entró a una competencia. Y en esta competencia, su nombre se iba a hacer famoso. Y el requisito era que cualquier niño que pudiera retener la palabra secreta en su mente hasta que él llegara a cierto lugar, y al llegar él hablaría esa palabra secreta y el guardián de la puerta le dejaría entrar. Eso era para probar la inteligencia del niño. Y cuando él llegara al lugar para hablar la palabra secreta que se le había dado, la puerta se abriría y él ganaría ese gran honor. Y un niño que era muy veloz y que sabía muy bien que él podía dejar atrás al resto de los niños en la contienda, o al menos él pensó que podría. Él practicó día tras día corriendo. ¡Oh! ¿Cuánto ejercitó sus pequeños pulmones? Puso su cuerpo físico en forma para no cansarse cuando él corriera. Él practicó cómo poner su pie para ponerse adelante del resto de los niños. ¿Y cuánto practicó cómo debería de respirar al ir corriendo para guardar el oxígeno de su cuerpo, para mantener el corazón pompeando y no se cansara tanto? Él lo estudió desde cada ángulo que pudo. Y la mañana en que la carrera se iba a efectuar, había más de 150 niños alineados, todos de cierta edad. Pero este niño era más corpulento para su edad. Y él recordó todo su entrenamiento y se alistó. Se pusieron en línea, pusieron sus caritas enfocando el cordón de salida, puchándolo con sus naricitas. Él había estudiado las reglas de todo esto con el fin de prepararse. Y cuando la pistola disparó y la línea fue rota, los niños salieron impulsados hacia adelante. Y este muchachito, estando también preparado físicamente, le sacó ventaja a todos ellos. Y ya en la pista, él desarrolló una velocidad terrorífica. Pues estaba bien entrenado que pudo derrotar a cada niño que estaba en la carrera. Y él llegó allá, por mucho tiempo, tal vez un minuto o más, antes que el mejor de los otros corredores hubiera alcanzado el lugar. Pero con todo el entrenamiento físico, él había olvidado la palabra secreta. Él había olvidado la mera cosa que tenía que decir para que él pudiera entrar Y él se paseaba de un lado a otro y pensaba y escudriñaba su mente. Él había estado tan interesado en lo natural, en las condiciones físicas naturales de su cuerpo, que él había olvidado la cosa primordial. Y como iban llegando, algunos niños que no corrieron tan veloces recordaron la palabra secreta y entraron. Y así es hoy en día. Estamos tan interesados en construir grandes logias e iglesias y edificios y demás. Y tan interesados en guardar nuestras iglesias en buena condición, con buenos edificios y bancas bien pulidas y buenos órganos. Nuestros ministros también entrenados, de ellos tienen doctorados de L, Ph, D, E, D, pero nos olvidamos para qué estamos corriendo. Este es el problema. Y decir a mis discípulos que he resucitado de los muertos y que los encontraré en Galilea. Nosotros olvidamos la palabra clave. Hemos estado tan ocupados con estas cosas, haciendo grandes iglesias, construyendo grandes denominaciones, que hemos olvidado la palabra clave. Muchas vidas han sido salvas por causa de la preparación para eventos por venir. Hace tiempo se me fue dicho que en Florida, que en las noticias, que el departamento de climatología envió una noticia de que venía una gran tormenta. Y había un hombre que criaba gallinas y se le fue dicho por su vecino de que venía una tormenta. Él lo ignoró y dijo tonterías. Y continuó en sus cosas. Él nunca desistió de sus gallinas. Él nunca fue a los subterráneos de protección. Él nunca hizo ningún arreglo. Pero su vecino sí hizo los preparativos. Pero hay de aquel que no aceptó la advertencia. A todas sus gallinas las voló el viento y las mató. Su casa fue arrasada. Se perdió su capital invertido y él fue enviado al hospital. Y todo esto porque él no prestó atención y se previno. Él supo que el mensaje había sido dado, pero él falló en prestar atención al mensaje. Y así es de la manera que está sucediendo con mucha de nuestra gente, con muchas de nuestras iglesias. Sabemos que la Biblia enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sabemos que la Biblia enseña que Jesús dijo en San Juan 14:12, aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Nosotros hemos estado interesados en otras cosas, pero menos en tomar precauciones, en prestar atención. Corremos, pero sin tomar atención al mensaje. Hemos ido, pero no hemos sabido qué decir cuando hemos llegado allá. Hace unos días, las iglesias de este mundo, las iglesias cristianas, fueron puestas en vergüenza y en desgracia. Cuando el honorable y notable y siervo temeroso de Dios, Billy Graham, fue confrontado con la Biblia. Él había corrido, pero olvidó el mensaje. Cuando ese mahometano se paró delante de él y le dijo, si esta es la palabra de Dios, veamos si tú la haces manifiesta. Él había corrido bien, grandes avivamientos, grandes cosas, pero cuando llegó al lugar, él no tenía el mensaje. Yo he resucitado de los muertos. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. El correr físicamente, el tener finas iglesias, el tener muchos miembros, grandes denominaciones, eso no es lo fundamental. Fíjese lo que sigue. Y estas señales seguirán a los que creen. Salió, pero no supo qué decir. Dios nunca envía a un hombre a menos que él le dé algo que diga. Dios siempre confirma su palabra. Saliendo, pero sin ser capaz de decir algo, cuando usted llega allá, no importa cuán grandes sean sus avivamientos, cuán grande sea su iglesia o cuánto su denominación predomine sobre las otras. Si usted no tiene algo que decirles, todo lo que usted tiene es una bola de gente reuniéndose como en una logia. Nosotros tenemos un mensaje que decir al mundo, y es que Jesús vive. Él no está muerto. Preste atención al mensaje. En esta gran nación, por la cual estamos agradecidos, los Estados Unidos de América, a pesar de sus caos y toda su vulgaridad, a pesar de todos sus puntos débiles, todavía es la nación más grande en todo el mundo. Pero ella no está llevando el mensaje, aunque en el principio fue asentada correctamente. Muchos años atrás, cuando ella estaba en su infancia, me recuerdo el pasaje cuando los ingleses iban a tomar posesión del territorio de esta nación. Y había un grupo de hombres que se habían reunido en su deber, vigilando. Y tenían un caballo allí parado, uncido, y a un jinete listo para montarse en cualquier momento. Y la primera cosa que él recibió fue la señal que los ingleses venían. Y él se montó en su caballo. ¿Qué bien le hubiera hecho a él el tener su caballo disponible? ¿Qué bien le hubiera hecho el fuetear al caballo y tratar de llegar desde su iglesia hasta Boston? ¿Qué bien le hubiera hecho si él no hubiera tenido un mensaje que decir al pueblo? ¿Cómo hubieran sabido ellos cómo prepararse? Nuestro moderno Paul River ha corrido bien, pero ellos solamente corren. No tienen mensaje. La hora está aquí. Una crisis está ocurriendo. El mundo está en su fin. Las iglesias han llegado a sus climas. Las naciones han llegado a sus climas. La vida humana ha llegado a su climas. La ciencia ha llegado a su climas. Nos hemos organizado y hemos hecho grandes iglesias. Hemos pulido nuestros predicadores y físicamente los hemos juntado para que sepa cómo usar sus verbos y sus adverbios y el sonido de todas las vocales y cada cosa que esté correcta y psicología para hacer contacto con el pueblo. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Él dijo, en mi nombre echarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si una serpiente de veneno mortal los mordiera, no los dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El mundo necesita un mensajero con un mensaje para decirles algo y decirles de dónde viene el mensaje y quién lo envía. Paul Revere, al montarse en su caballo, un hombre valiente que permanecerá en la historia de esta nación mientras esta nación perdure. Él hizo esa notable trayectoria desde esa iglesia con un mensaje que alarmó a todos, desde el más pobre hasta el más rico, desde el campesino hasta el hombre de negocio. Los ingleses vienen y los soldados se prepararon para el ataque. Y esta gran nación fue salva. Y si esta herencia de Dios, y si este pueblo por el cual Dios murió, si esta iglesia que es llamada por su nombre va a ser salva, tendremos que tener un mensajero con un mensaje proveniente del trono para enfrentarnos con el reto de este día. Hay un Goliat. Pero Dios, con toda seguridad, tendrá un David en alguna parte. Tenemos que encontrarnos con el contacto. Tenemos que tener un mensaje. Vamos corriendo, pero sin nada que decir. Y lo prueba, pues hemos llegado a un lugar en que una nación o un pueblo que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios y reta en la cara al más prominente ministro que tenemos hoy en día. Y en nuestra gran liga de iglesias han tenido por 20 o 30 años como a 30 comunistas con todos sus documentos dentro de nuestras iglesias unidas que son miembros del Partido Comunista. ¿Qué podíamos hacer? Esto muestra que han corrido sin un mensaje, vendiendo la única primogenitura de la nación, vendiendo la primogenitura de la iglesia. Todo esto ha venido a una confrontación, ha llegado a un lugar que la iglesia que creyó el mensaje se paró en sus pies, con sus ojos centrados en la cruz y sus corazones en la resurrección de Jesucristo, ardiendo. Ha llegado a un lugar en que las naciones tienen que reconocerlo. Ha llegado a una confrontación. Con razón, las iglesias, el concilio de iglesias, está tan entrelazado con comunismo que con razón no pueden creer en lo sobrenatural. Con razón, ellas no pueden creer en sanidad divina. Ellos no tienen ningún mensaje en sus corazones. No importa qué tan duro vayan corriendo. Si el Espíritu Santo viene al corazón de un hombre, él creerá que Jesucristo se levantó de los muertos y que él vive en él para obrar y hacer la voluntad que él vino a hacer. La voluntad de Dios a través de la vida del hombre. Pero el problema es que corremos sin un mensaje. Salimos con teología. Salimos con una interpretación de las escrituras de una iglesia. Pero tenemos que salir con la resurrección y decir a mis discípulos que yo organizaré una nueva iglesia. No, Señor. Y decir a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos, como lo había dicho que sería. Este es el mensaje para la iglesia en esta mañana, que Jesús no está muerto. Él está vivo y es tan grande y poderoso hoy como lo fue antes. Hemos tenido muchos mensajes de advertencia para prepararnos. Paul Revere y otros grandes hombres, y hemos tenido grandes guerras y tormentas y cosas. Y luego Dios envió también un mensaje de consuelo. Este fue un mensaje de consuelo. Hace tiempo, cuando había esclavitud en el sur, los Boers trajeron del África del Sur a los nativos, lo que nosotros llamamos hoy día el hombre de color. Y ellos los trajeron aquí y los vendieron a los americanos en el sur para convertirlos en esclavos. Y hoy día en África están sucediendo grandes levantamientos y asesinatos. Ellos están peleando por su libertad. Ellos tienen derecho de pelear por ella. Dios hizo al hombre. El hombre hizo esclavos. Nunca fue esa la intención. Hace algunos años estaba en un coliseo. Mejor dicho, en un gran museo. Estaba caminando, mirando los diferentes cuadros y cosas. Pues admiro el arte. Yo creo que Dios está en el arte. Y caminando, me fijé que estaba un anciano negro, bastante anciano, con sus hombros caídos y con solo un poco de pelo alrededor de su cabeza. Él tenía puesto su sombrero y él iba caminando, mirando para todos lados, de esta manera, como si él estuviera observando o buscando algo en el museo. Yo me detuve un poco y lo observé por unos momentos, y después de unos momentos, él se acercó a una pequeña vitrina allí y miró lo que en ella estaba fijamente, y sus ojos se iluminaron. Él retrocedió de la vitrina por un momento, se quitó su sombrero de copa y lo sostuvo en su mano. Yo lo estaba observando, y al inclinar el anciano de color su cabeza, las lágrimas le empezaron a rodar por sus mejillas. Y yo lo observé por un buen rato, maravillado, y pensé, iré a investigar el por qué el anciano estaba tan emocionado. Me fui por ese lado, y lo que yo miré fue tan solo un vestido que estaba allí adentro. Y lo miré a él parado allí, y me acerqué, y le dije, ¿cómo está usted, señor? Y él me contestó, ¿cómo está usted, señor? Yo soy un ministro, le dije. Me sorprendió verlo a usted orando en este lugar. Y dije, yo diría que usted es un cristiano. Y él contestó, lo soy, señor. Entonces le pregunté, ¿qué es lo que lo emocionó tanto? Venga aquí, me dijo él. Y yo seguí al anciano hasta llegar allá. Y me dijo, ¿ve usted ese vestido? Sí, señor, le contesté. Y me dijo, ¿ve usted esa mancha en él? Sí, señor, le dije. Meta su mano en mi costado, me dijo. Y le pregunté, ¿por qué se siente tan rugoso? Y él contestó, porque un cinto de esclavitud estuvo un día allí. Y esa es la sangre de Abraham Lincoln. Y continuó diciendo, su sangre quitó el cinto de esclavitud de mí. Y me preguntó, ¿no le emocionaría eso también a usted? Yo permanecí allí maravillado. Y pensé, si la sangre de Abraham Lincoln pudo excitar a un esclavo por haberle quitado el cinto de esclavitud de él, ¿qué debería ser la sangre de Jesucristo aquí a la gente como Rosella, que era una esclava del alcoholismo, como a mí, un moribundo, un miserable pecador? Él quitó el cinto de la esclavitud de mi corazón. ¿No debería esto excitar a un hombre? ¿No debería esto hacerlo sentirse diferente? ¿No debería hacerlo reverente cuando él piensa en esto? Usted difícilmente puede ver un árbol si no inclinar su rostro, recordando que Jesús redimió su vida en aquel árbol. Y continuando por un momento con los esclavos y con nuestro tema, diremos que hubo una proclamación, una emancipación de la proclamación que fue firmada que los esclavos iban a ser libres en un cierto día. Usted no sabe. Oh, si usted nunca ha encontrado a Cristo, usted no sabe lo que eso significa para aquellos que fueron esclavos. Cuando el mensaje salió por toda la comarca de que tú vas a ser libre en tal y tal día al amanecer, tú vas a ser libre. Tú no tendrás que usar ya más cintos de esclavitud, ni tampoco tú recibirás ya más azotes, sino que tú serás libre y serás un ciudadano de este poderoso Estados Unidos. Tú no serás esclavo ya más después del amanecer de una cierta mañana. Oh, ellos esperaron con una gran anticipación. Si el pecador pudiera tan solo ver esto, si el pecador pudiera tan solo escuchar el verdadero evangelio, no el unirse a una iglesia, pero la predicación del evangelio, para que usted pueda ser libre del pecado, para que usted pueda ser libre de sus enfermedades. A tal y tal hora es la hora que usted creerá. Usted sabe, esos esclavos estaban tan emocionados y bajo una anticipación tan grande, esperando por la hora en que ellos serían libres, que me contaron que ellos se reunieron en la cumbre de la montaña, madres y niños todos juntos, y algunos de los ancianos. Ellos se subieron a la cima de la montaña como a la medianoche, pues ellos sabían que cuando el día rayara y el sol saliera, ellos iban a ser libres. No hubiera tomado más de medio minuto para que el sol hubiera brillado por encima de la cumbre de la montaña, pero algunos de ellos estaban allá en la cumbre de la montaña esperando, esperando. ¡Oh! Decían, cuando el sol salga, seremos libres. Ese fue el S-U-N, sol. Pero cuando el S-O-N dijo, se levante uno de estos días, y cuando el S-O-N dijo, se levantó hace como 1900 años, él rompió todo cinto de esclavitud. Él puso en libertad a cada cautivo, él sanó toda enfermedad. Él dio libertad a aquellos a quienes estaban en esclavitud. Oh, cómo debiéramos subir y velar. Y cuando los primeros rayos del sol despuntaron, el hombre que estaba en lo más alto lo vio y le gritó al siguiente que estaba más abajo, ¡somos libres! Y este hombre le gritó al siguiente que estaba más abajo en la montaña, ¡somos libres! Hasta que el mensaje, ¡somos libres!, llegó al campo. Pues el sol había salido y ellos estaban esperando, esperando, esperando por esa hora. ¿Cuánto más deberíamos nosotros estar esperando hoy día por el Hijo de Dios? Nosotros somos libres de pecado. Nosotros somos libres de cadenas. Somos libres de hábitos. Somos libres de fumar, de tomar, de las orgías. Porque el Hijo de Dios se ha levantado de la tumba y ha roto toda cadena. Toda la condenación se ha ido. La deuda ha sido pagada. La pena ha sido saldada, los pecados han sido lavados y somos libres. Oh, pueblo, nosotros, ¿cuánto más deberíamos nosotros estar esperando hoy día por el Hijo de Dios? Nosotros somos libres de pecado, Nosotros somos libres de cadenas, somos libres de hábitos, somos libres del fumar, de tomar, de las orgías, porque el Hijo de Dios se ha levantado de la tumba y ha roto toda cadena, toda la condenación se ha ido, la deuda ha sido pagada, la pena ha sido saldada, los pecados han sido lavados y somos libres. Oh, pueblo, nosotros somos libres, esclavitud, libertad, porque el Hijo de Dios se ha levantado con sanidad en sus alas. Algún día Él se levantará del trono y regresará a la tierra, y entonces seremos libres de todos los dolores y de todas las tentaciones, libres de todo achaque mortal y todo aquello que va a la par con la vida mortal para vivir con Él para siempre. Seremos libres. Y decir, esa es la cosa que debemos de hacer. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice que venía un año de jubileo. La gente era vendida por deudas que ellos contraían. Y si ellos tenían una deuda y no podían pagarla, iban y se vendían ellos mismos a la gente por esclavos. Y tenían que ser sus esclavos, permanecían como sus esclavos por toda su vida. Pero cada cierto tiempo venía un día de gracia, que era conocido como año del jubileo. Y cuando el año del jubileo venía, salía un sacerdote y tocaba una trompeta, y esa trompeta indicaba que cada esclavo, no importaba cuánto tiempo había estado sirviendo y cuánto tiempo tenía que servir, cuando esa trompeta sonaba, ese esclavo era hecho libre. Él podía tirar su asador e irse a casa con sus hijos. Él no tenía que trabajar ya más, porque él era libre cuando la trompeta de jubileo sonaba. Esa trompeta no daba un sonido incierto, pero daba un sonido cierto, y el hombre podía tirar su instrumento de trabajo e irse a su casa libre de esclavitud. Esta mañana la Biblia nos dice, y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se apercibirá? Si la Biblia dice que Jesucristo ha resucitado de los muertos, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero las trompetas que nosotros escuchamos hoy dicen que los días de los milagros han pasado, que no hay tal cosa como sanidad divina. ¿Quién sabrá cómo prepararse de esta manera? Lo que nosotros necesitamos hoy son mensajeros ungidos de Dios. Él se ha levantado de los muertos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el mensaje del día. Oh, ha habido grandes mensajes, pero el de resurrección los coronó a todos ellos. Grandes mensajes. El de resurrección fue el más grande de todos, cuando la muerte, el último enemigo, fue vencido. Hemos visto sanidades en el Antiguo Testamento. Hemos visto milagros obrados en el Antiguo Testamento. Hubieron visiones en el Antiguo Testamento, pero todo hombre fue directamente a la tumba preguntándose si se levantarían de nuevo. Pero en la mañana de resurrección, esos discípulos recibieron el mensaje más grande que cualquier hombre pudiera haber recibido. ¿Cuál fue? Y decir a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. La muerte ha sido conquistada. Nunca había habido nadie en la tierra, ningún profeta, ningún gran hombre, ninguna persona santa que pudiera haberla conquistado. Ellos podían conquistar las enfermedades por el Espíritu de Dios. Ellos podían conquistar el tiempo por el Espíritu de Dios y predecir cosas que estaban por venir. Ellos podían conquistar eso, pero nunca hubo un hombre ungido con tal unción de parte de Dios que pudiera hacer esa declaración. Yo puedo poner mi vida y tomarlo otra vez. Destruye este cuerpo y yo lo levantaré en 3 días. Nunca hubo un hombre que pudiera hacer una declaración como esa. Y había preguntas en sus corazones si esto sería verdad o no. Pero en la mañana de resurrección, ellos recibieron un mensaje, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo he resucitado de los muertos, por lo tanto, yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Aquel que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si cogieran serpientes o bebieran cosas mortíferas, no los dañarán. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. El mensaje de resurrección es uno de los mensajes más sobresalientes que hay. La muerte ha sido conquistada. Pensemos en un conquistador como Napoleón, que a la edad de 33 años había conquistado al mundo. Él conquistó al mundo, él conquistó a toda nación que estaba para ser conquistada, y él se puso después tan desalentado porque no había nadie más con quien combatir, que se sentó a llorar. No había nadie más con quien pelear, pero él jugó las reglas del juego injusto. Docenas de miles de prostitutas siguieron a su ejército. Él salió con un rifle y con una espada. Y a la edad de 33 años, él había conquistado el mundo. Y él, que en un tiempo fue un prohibicionista, murió como un alcohólico. Porque él había jugado las reglas del juego injusto. Él había olvidado el mensaje. Él había conquistado, pero había olvidado el mensaje. Él salió, pero olvidó. ¿Para qué? Él había salido, al igual que el muchachito que corrió la carrera, al igual como la iglesia está corriendo hoy día, al igual como la gente está corriendo, al igual como la nación está corriendo. Nuestro refugio no está en las bombas atómicas, nuestro refugio está en Jesucristo y en su resurrección. Napoleón había olvidado la cosa principal. ¿Qué le sucedió a él? Él murió totalmente derrotado, alcohólico. ¿Por qué? Él no jugó el juego correcto, aunque él había conquistado el mundo físicamente. Él había preparado un ejército. Él era un genio militar. Él conquistó toda la nación e hizo cosas que ningún otro hombre había hecho o pudiera haber hecho como él las hizo. Pero él había olvidado cuál era el mensaje real. Él lo había recibido y recibió su fuerza militar, pero él olvidó la fuerza del Señor. La fuerza del Señor es nuestra consolación. No tenemos otra fuerza. No tengo yo ningún otro refugio. Dios, ten misericordia. Toma mi vida, pero nunca me dejas olvidar de dónde proviene mi fortaleza. Ella viene del Señor. Yo no quiero las cosas agradables del mundo. Yo quiero a Jesús. Yo quiero su resurrección. Que esté quemando en mi vida. Cuán diferente eso fue con Jesucristo a la edad de 33 años. A la edad de 33 años, Jesús poseía todo. Él formó el mundo y Él estaba en el mundo. Y el mundo no lo conoció. Él nunca se hizo a sí mismo de reputación. Él nunca se juntó con un militar. Él nunca organizó ninguna iglesia. Él nunca se hizo de gran nombre. Él nunca salió alardeando con ningunos doctores de doctrina, de teología y demás. Nunca ha habido un récord de él de haber asistido alguna vez a alguna escuela de teología. Pero él tenía a Dios. Él tenía a Dios. Y a la edad de 33, él había conquistado a todo diablo que sacó su cabeza fuera del infierno. Él conquistó las enfermedades. Él conquistó superstición. Él conquistó demonios. Él había conquistado a la muerte. Y cuando Él murió en la cruz, Él descendió a los abismos sin fondo del infierno y los conquistó. Y una mañana de resurrección, Él conquistó la tumba. ¿Por qué? Porque Él jugó las reglas del juego correcto al correr con el mensaje. Él era... Él salió, sí, Dios lo envió a él, y él tenía un mensaje que decirles a ellos, y con el mensaje que Dios le dio a él, él conquistó los poderes de Satanás, él conquistó la enfermedad, él conquistó la muerte, él conquistó el infierno, él conquistó la tumba. ¿Por qué? Porque él salió, y decir, yo siempre hago lo que mi Padre me muestra que haga, yo no hago nada excepto lo que él me dice que haga. Y luego, antes que él murió, dijo esto, así como el Padre me ha enviado, así yo los envío, no a formar hombres por fuerza militar, no a concentrar todo su tiempo en saber quién será presidente. Eso pudiera ser esencial, pero no es esencial en esto. El mundo no tiene remedio. Nosotros tenemos un mensaje, y este es que Jesucristo se ha levantado de los muertos, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, en un pequeño jurado, trataron ellos de hacerme que yo dijera algo que no estaba correcto, y les dije, yo no soy un sinvergüenza, yo soy honesto, les dije, usted no puede decir nada más que lo que es la verdad. Y un hombre que estaba conmigo dijo, si un hombre me hubiera hablado a mí de esa manera, yo hubiera sido capaz de aventarle con un libro. Y le dije, no señor, no, eso no es correcto, esa no es la manera de abordarlo, no está bien. Y él dijo, bien, ¿no sabes que esas cosas están sucediendo? ¿Por qué no vas y haces esto? Yo empleo mi tiempo sirviéndole a Jesucristo, le contesté. ¡Oh, Dios! ¡Oh, la gente está ciega y no puede verlo! Como el Padre me ha enviado. El Padre me envió. Él fue. Él tenía un mensaje que decía al pueblo. Y en la hora de muerte, Él conquistó la muerte. Y Él conquistó el infierno. Y Él conquistó la tumba. Como el Padre me ha enviado con el mensaje, yo los envío a ustedes con el mensaje, no a construir iglesias, organizaciones, sino que a ir por todo el mundo y demostrar el poder del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios.
hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes. Y aunque nuestros cuerpos van a descender a la tumba, como Él lo hizo, no importa, pues Él ha conquistado a ambos, muerte e infierno, y a la tumba. Él es el gran conquistador. Él nos envió su mensaje. Vayamos con el mensaje. Vaya con algo que decir. Y decir, no corra, sin ser capaz después de decir algo. Primero, recibámoslo con nuestro propio corazón. Cuando usted venga con Él esta mañana para que se ore por usted, no venga de una manera descuidada. Venga con el mensaje en su corazón. Yo soy el quien fue muerto y vivo otra vez. Yo soy el que da el mensaje. Estas señales seguirán a los que creen. Si Dios Todopoderoso pudo tomar un niño pequeño que tenía los ojos piscos y volvérselos a la normalidad, si Dios pudo tomar a un niño que nació ciego, que nunca había visto en su vida, y que a la edad de 16, él restauró sus ojos a la normalidad. También Dios puede tomar a un miserable e infeliz persona con vida por el cáncer, y porque el mensaje es correcto, porque Dios envió el mensaje, porque Dios envió el mensajero, no hay duda de que cada cañón del infierno estará disparándole a él. Esto es correcto, él se tropezará, y caerá, y se levantará, y moverá su cabeza, y seguirá adelante. Nosotros tenemos un mensaje, nada le va a detener. ¡Aleluya! Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ellos pueden decir todo lo que ellos quieran, hacer lo que ellos quieran hacer. El diablo puede rabiar y aullar, pero Jesús se levantó de los muertos. Él vive hoy en nosotros. Hace unos días, hablando con el doctor Lanza, quien tradujo la Biblia del arameo al inglés, miré ese pequeño signo allí, el signo de Dios, que tiene tres puntitos en él, y le pregunté, doctor Lanza, ¿qué es eso? Y él me contestó, es Dios con tres atributos. Y le dije, ¿me quiere decir usted que Dios vive en tres oficios, tales como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Él se levantó y me miró, y lágrimas salían de sus ojos judíos, y me preguntó, ¿crees tú eso, hermano Branham? Con todo lo que está en mi corazón, le contesté. Él me abrazó y me dijo. Siempre me preguntaba cuando veía esa gran cosa manifestándose y las señales que tú estabas haciendo me dijeron que tú eras un profeta, dijo él. Yo no lo creía hasta ahora. Ahora yo sé que tú lo eres. Él dijo, eso es, ese es el mensaje. Esa es la cosa que sacudirá el reino de Dios. Sí, él me dijo, un día tú morirás por él. Tú sellarás tu testimonio con esa misma cosa. Uno de los hombres más grandes que tenemos, Eisenhower, y grandes hombres del mundo, Hollywood, toda clase de estrellas de cine, lo llamaron, pero él se quedó allí en la reunión. Él dijo, he pasado 30 y algo de años haciendo esa traducción, no del griego vaticano, pero del arameo, directamente del arameo al inglés. Yo he gastado todo ese tiempo, dijo él, y continuó diciendo, y apenas hoy he entrado a una posición en donde veo al Dios de la Biblia moviéndose. Y dijo, tú sabes, hermano Branham, que nosotros podemos ver las señales y las maravillas, pero nosotros nos fijamos que vos tienes la señal. Nosotros los judíos vemos una señal, pero nos fijamos en la voz de la señal. ¡Oh, aleluya! ¡La voz de la señal! Dios le dijo a Moisés, si ellos no escuchan la voz de la primera señal, ellos escucharán la voz de la segunda señal. No tanto la señal, pero la voz que le sigue. Ve, ese judío, él sabía de lo que él estaba hablando. Él dijo, yo he visto discernimientos, yo he visto señales, maravillas, el ciego sanar y toda clase de señales, pero siempre había pregunta en mí. Pero ahora yo veo la voz detrás de la señal, no cortando a Dios en tres partes y diciendo que Él es uno, Dios el Padre, y el siguiente el Hijo, sino que Él dijo, Dios es Dios, tres atributos de Dios, tres oficios de Dios, y dijo, eso lo confirma. Oh, hermano, tenemos un mensaje, y decir a mis discípulos, yo no era el que murió, y otro que está a punto de morir, y otro que está vivo, yo soy el que era, el que es, y el que vendrá, la raíz y el retoño de David. Les ríe el resplandeciente de la mañana, sí. ¿Qué provecho hace el ir? El ir, si usted no tiene algo que decir, tenga algo que decir. Eso es correcto. Jesucristo, el Hijo de Dios, los ama a todos ustedes. El que murió por todos ustedes fue Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos han estado alguna vez en las reuniones y han visto las grandes señales y maravillas de su aparición, de cómo Él discierne y se muestra y demás cosas? Ese es el Dios del cielo, quien se ha levantado de los muertos. Usted debería de ver el signo hebreo de Él. Es una luz como una columna de fuego, y en ella están tres pequeñas marcas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual no son tres personas, era un Dios vivo con tres oficios, el mismo Dios, aleluya, Dios sobre usted. Dios con usted y Dios en usted. Él mismo condescendiendo, limpiando su iglesia para que él pudiera vivir. Cuando usted lo corta a él en pedazos y pone uno aquí y otro por acá y otro allá. Eso es puramente paganismo. Yo creo en la resurrección de Jesucristo, que se levantó de los muertos. Y él fue el único hombre que podía decir esto. Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Todos los poderes de los cielos y de la tierra son dados en mi mano. Y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio no vino solo en palabras, sino a través del poder y las demostraciones del Espíritu Santo. Dios le ayude a creer eso. Dios, ayúdame a creer eso. Y veremos a Jesús algún día. Cuando los afanes de la vida se terminen, por fin veremos a Jesús. En su trono hermoso, Él me dará la bienvenida al hogar. Después que el día termine, así es. La arena ha sido lavada con las huellas de ese extranjero de las playas del mar de Galilea. Ellos lo mataron porque Él se hizo a sí mismo Dios, y Él era Dios. Ellos lo colgaron. Él murió bajo la pena capital. Esa es la razón por la cual yo no creo en la pena capital. Jesús murió bajo la pena capital del gobierno federal de Roma. La pena capital era el colgarlos en una cruz. Él murió bajo la pena capital. Lo despojaron de sus ropas y lo colgaron. Lo hicieron una desgracia y él murió en esa condición. Pero Dios lo resucitó en el tercer día y nosotros somos sus testigos. Y si nosotros no nos paramos por él, ¿quién se va a parar por él? Un hombre me dijo el otro día, oh, hermano Branham, no lo digas, deja de decirlo. Tú estás siguiendo los sentimientos de las mujeres al decirles acerca de sus cabellos cortos y al decirles que hacen esto y lo otro y demás cosas como eso. Yo le contesté, si yo no les digo, ¿quién les va a decir? ¿Quién les va a decir? Pero es que tú haces que los predicadores se enojen. Yo prefiero que ellos se enojen conmigo y no él. Es la verdad, es correcto. ¿Quién les va a decir entonces? Alguien tiene que decirlo. Jesús dijo, y decid a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. Por lo tanto, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes eso, amigos? Oremos, inclinemos nuestros rostros para orar. Oh Dios Padre, verdaderamente, y decid a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. Y Padre Dios, no solamente tú lo dijiste a tus discípulos, sino que también tú se los probaste, que habías resucitado de los muertos. Tú te mostraste a ellos y obraste exactamente de la misma manera que lo habías hecho antes que tú murieras. Han pasado ya 1900 años, Señor, y el mensaje todavía está ardiendo. Hoy está brillando y ardiendo en nuestros corazones, al igual que lo estuvo en aquellos discípulos. Pues nosotros vemos al Señor resucitado en nuestros medios, haciendo las cosas que Él hizo antes. Sabemos que Él se ha levantado de los muertos. La Pascua significa mucho para nosotros, porque nos hemos identificado en ella y nos hemos unido en el compañerismo de su resurrección, pues nosotros una vez estábamos muertos en pecado y transgresión, al igual que el hijo pródigo, pero ahora hemos encontrado gracia y Dios ha perdonado nuestros pecados. También Él nos ha dado el sello, al igual que lo hizo con nuestro padre Abraham, como confirmación que Él nos ha aceptado. Nuestro padre Abraham dijo que Él creyó a Dios y Él le dio a Él el sello de la circuncisión, como una confirmación de que Él creyó en Él. Y ahora, Padre, hoy nosotros estamos circuncidados por el Espíritu Santo y todas las cosas del mundo han pasado. Tenemos un objetivo, el servirte. Tenemos un deseo, el amarte, el ser tus discípulos. Y ahora, Señor, yo oro para que tú confirmes este mensajito todo quebrantado a cada corazón. No permitas que se les vaya. Permíteles ver que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que tú estás aquí, que te has levantado de los muertos, y así será hasta que el espíritu y el cuerpo se unan otra vez en la segunda venida. Padre, oro por los enfermos que están aquí en esta mañana, y ahora en esta mañana de resurrección he puesto a un lado, no desechando, sino poniéndolos a un lado por un momento, los dones que tú me has dado, tales como el discernimiento. He recorrido las naciones del mundo de un lado a otro, Señor, todos ellos lo saben. Ahora yo oro que el mensaje que tú me diste hace unos días en la montaña sobre el poder creativo y están en esta iglesia, en esta mañana, las mismas personas que lo vieron manifestarse. Yo oro, Dios, que al venir a poner mi mano sobre el enfermo en esta mañana con compañía de mis hermanos aquí, que tú te derrames en esta iglesia en misericordia y que tú sanes al pueblo
para que no haya una sola persona enferma en nuestros medios cuando el servicio se acabe. Haz que cada uno de ellos sean bendecidos y sean sanados. Comprendemos, Señor, que no es nada que pudiéramos manufacturar. Es simplemente una fe de niño, creyendo solamente. Podemos ver a los discípulos después que se les fue dado poder para sanar al enfermo, que ellos salieron y fueron derrotados por un caso de epilepsia. Tal vez ellos estaban gritando y llorando y brincando, tratando de hacer que la enfermedad se fuera, pero cuando se encontró con Jesús, ¡oh, qué diferencia! Él dijo, tú, espíritu de enfermedad, sal fuera de él. ¡Qué diferencia! Oh, el espíritu sabía que ese no era un apóstol, ese era el Señor mismo. Y el espíritu, desgarrando al muchacho, lo tiró al suelo y quedó como muerto. Mas Jesús dijo, no está muerto, levántenlo y denle de comer. El espíritu de enfermedad se ha ido de él. Oh, Jesús, Hijo de Dios, ven otra vez. Unge a tu iglesia libremente, completamente, poderosamente. Haz que el espíritu del Jesús resucitado resucite a esta iglesita en esta mañana a una nueva fe, a poder de fe, que ponga a cada oponente en vergüenza. Concédelo, Señor. Encomendamos a todas estas personas a ti, pidiéndote que tú las bendigas y les des salvación a sus almas, sanidad a sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Con nuestros rostros inclinados, voy a hacer una pregunta. ¿Hay aquí alguien que no sea cristiano y que quisiera ser recordado en estos momentos y que quiera decir, ore por mí, hermano Branham, Dios le bendiga a usted? Allá, alguien más que diga, yo no soy cristiano, yo he escuchado las buenas nuevas de que Jesús resucitó de los muertos, pero realmente yo no lo conozco, Él nunca ha resucitado en mi corazón, no hay satisfacción en mí, también estoy enfermo, paso a la línea de oración, regreso y paso a otra, regreso de esa y paso a otra, voy de iglesia a iglesia y de lugar a lugar, eso no es creer en Él, Él se levantó de los muertos, eso lo establece. ¿Alguien más que pudiera levantar su mano? Diga, yo le bendiga, yo le bendiga. ¿Alguien más que diga, yo quiero creer, yo quiero creer? ¿Cuántos están enfermos aquí? Levante sus manos y digan, yo quiero creer, yo quiero conocer el mensaje en esta mañana, yo le bendiga. Muy bien. Sí, yo le bendiga, hijo. Bien. Muy bien. Ahora, Teddy, quisiera que tocaras, el gran médico está aquí, por un momento, por favor. Y mientras lo estás tocando, es difícil en estos momentos, visiones se están abriendo por toda la audiencia, ¿ve? Sí, estaba tratando de dejar que esta fuera una resurrección un poquito arriba, un poquito más arriba del montón de ceniza en que estoy sentado. Yo quiero un poquito más de revelación. Yo sé una cosa, que mientras estuve agarrado en ese primer ministerio, el segundo nunca vino, no vino. Y hoy, mientras me mantenga aferrado al segundo, el tercero no vendrá. ¿Ve? Yo tengo que dar un paso adelante y creerlo. Dios lo dijo hace unos días. Ya pueden levantar sus rostros, si ustedes así lo desean. Yo tengo sus manos, Dios las tiene. Quiero decirle a usted una cosita. El hermano Ed Dalton, creo que acaba de entrar. Un fino hermano bautista, él y su esposa. Y el hermano Jeffries, quien está aquí en alguna parte, Hotel Jeffries, él está aquí, yo sé que él está aquí en alguna parte, y estos hermanos han planeado una reunión allá en Kentucky para que yo vaya. Hermanos, preciosos hermanos, quienes aman a las gentes de sus cercanías y a sus gentes, ellos tienen auditorios y edificios militares y cosas, solo por una noche de servicio han rentado edificios de la Guardia. El pequeño J.T. Hoover, L.G. Hoover, organizó una allá en Elizabethtown, y el hermano L. Dalton allá en Willow Shade, quiero decir Somerset, y el otro hermano estaba en Glasgow, en donde yo nací, lugar en donde yo nací y me crié, en donde el ángel del Señor primero me apareció, y quise regresar, pero sentí una pequeña advertencia. Sin embargo, dije, bien, por el bien de mis hermanos, confirmaré las reuniones, y tan pronto como llegué a este valle, mi garganta se cerró, y no pude hablar por 9 días, hasta que las reuniones pasaron. El hermano Ruddell, tal vez él esté aquí también en esta mañana, uno de los hermanos que asiste a este tabernáculo, él y Junie Jackson, con quien se suponía que iba a tener una campaña, inmediatamente mi garganta se me cerró y me dio una fiebre como de 41 grados e iba a ir a la reunión. Y el doctor Chin me dijo, yo le dije, me duele la garganta, te voy a dar algo para que te descongestione un poco la laringe y puedas seguir adelante y predicar, me dijo él. Y tomé algo que él me dio y eso lo ocasionó. Hinchó la mucosa de los senos faciales y los bloqueó y pasé en cama por 9 días con fiebre muy alta. Muchos de mis hermanos aquí vinieron a orar. Muchos hermanos famosos vinieron a orar por mí. Aquí vino el hermano Graham Snelling, vino aquí el hermano Rudel. Todos estos hermanos vinieron. Todos se reunieron aquí y oraron. Yo estaba orando, haciendo lo mejor que podía, pues no podía ni aún hablar quedamente, y preguntándome por qué todo esto. Mi amada esposa, aquí sentada, ella estaba orando por mí con ellos, y yo sin tener ningún cambio. Ellos no lo podían entender. Quiero aclarar que el doctor me dio una medicina para que la tomara, pero yo no la tomé porque contenía narcótico. Por eso no me la tomé, y continué pensando, Señor, seguramente. Y el lunes, ya después que las reuniones habían terminado, pues la última reunión iba a ser el sábado, me parece. El lunes había tratado de levantarme. Estaba tan débil que no podía caminar en el cuarto. Me senté. Yo estoy tan agradecido por una esposa dada por Dios. Usted sabe, ¿no lo están ustedes, hermanos? Una esposa real, una real compañera. Me senté y le hice señas a ella para que se acercara a mí. Y le dije, Meda, algunas veces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estarán esas reuniones allá y Dios me deja aquí en esta condición? ¿Por qué sucedería? Y le dije, algunas veces me pregunto si él verdaderamente me llamó. Y ella me contestó, no te remuerde el decir eso, ve. Y continuó diciéndome, Bill, ¿que no te das cuenta que Dios sabe lo que él está haciendo contigo? Tranquilízate. Y me metí a la recámara, eso me reprendió un poquito, usted sabe. Así que me metí a la recámara y me recosté en la cama. Y ella entró a cambiar las sábanas y recogió las cosas y se las puso sobre su brazo. Y cuando ella salía, miré una visión. Miré un gran edificio de arsenal sobre el cual el sol había alumbrado y lo había derrumbado al suelo, lo había hecho explotar en pedazos. El sol brillando desde el cielo había hecho esto, y venían 3 mujeres y un hombre subiendo, y ellos tenían algo como unos rifles pequeños, y él dijo, esto clava clavos, y dijo, detén estos pedazos de arriba, hermano Branham, y nosotros construiremos otra vez este arsenal para ti. Y yo les contesté, muy bien, yo haré eso. Pero alguien dijo, no lo hagas. Bien, yo me agaché a coger un pedazo de este tamaño para construir de esta dirección, y en eso una voz me habló y me dijo, ellos vienen en camino ahora para hacerte que regreses, no lo creas. Y dijo, ellos son tan sinceros y vienen contigo con así dice el Señor, pero están errados, ¿ve? Fred Southman, muchos de ellos aquí presentes estuvieron allá cuando les dije acerca de esto, y en menos de una hora la gente vino hasta mi puerta y les dije, hay 3 mujeres y un hombre, esa es exactamente la verdad, ellos vienen con así dice el Señor, sí Señor. Y le dije, por supuesto, ustedes saben qué decirles, sinceramente errados, ¿ve? Finas personas, pero sinceramente errados, ¿ve? Entonces yo pensé, bien, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Y en eso, Meda entró al cuarto, y luego se salió. Y el hermano Freddy fue y le dijo a la gente, después de un rato, yo estaba allá en la cama, y pensé, ¿por qué sucede de esta manera? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo hablarle a alguien o hacer algo? Yo estaba allí en la cama, y Meda entró al cuarto, y luego se salió. Y miré, y vi algo que relumbró hacia un lado. Y miré que en la pared de mi cuarto había una hendidura. Vi a Jesús. ¿Cuántos de ustedes me han oído decir que en toda mi vida he visto a Jesús en visión solo 2 veces? Y yo siempre creía que lo vería otra vez antes del tiempo del fin. ¿Ven? Que lo vería otra vez. Bien, miré y vi los cielos a través de la hendidura que estaba en la pared. Y ahí estaba la Biblia parada de esta manera. Una enorme Biblia que estaba en los cielos. Bien, y había como una luz alrededor de ella. Y de la Biblia salió una cruz muy hermosa de oro y se puso de esta manera y rayos de luz salían alrededor de ella y de esta cruz él salió caminando. La Biblia reflejaba la cruz y la cruz lo reflejaba a él. Y él salió caminando de ella y vino hasta donde yo estaba. Lo pude ver claramente. Vi esa cruz reflejando su pelo que le caía a los lados de su rostro. Él me miró y me dijo, tú estás esperando que tu nuevo ministerio se te confirme. Y dijo, yo ya te lo he confirmado a ti. Ya está confirmado. Tú tienes que aceptarlo. ¿Ve? Y me quedé ahí meditando en lo que él me dijo por unos momentos. Y esto vino a mi mente. No lo escuché, sino que vino a mi mente. Al igual que un hombre que ha sido pecador toda su vida y sabe que hay una Biblia, sabe que hay un Dios. Pero de pronto él escucha un sermón y entonces algo le dice a él, tú eres. Entonces, esa misma palabra que ha estado siempre ahí es confirmada en él. Y él le dice, Señor, perdóname, pero no le va a hacer nada de bien hasta que él acepte su salvación, entonces él acepta y es un cristiano. No importa cuánto él llore, cuánto él ruegue, él tiene que aceptarlo. Y él me dijo entonces, tú tienes que aceptarlo de la misma manera, tú tienes que creerlo. Yo tengo miedo a la derrota, a todo. Yo tengo miedo que vaya a tener reproche. Yo siempre tengo miedo de eso. Siempre estoy observando, pensando que voy a decir una cosita incorrecta, porque he tomado las advertencias de la Biblia de cómo Moisés se le fue dado gran poder, y aún así él golpeó la roca en lugar de hablarle. Recuerdo a Eliseo, quien era calvo, y esos muchachitos se estaban burlando de él porque estaba calvo, y él maldijo a esos niños, y 42 de ellos fueron muertos por los osos, ¿ve? Y ese no fue el Espíritu Santo, sino que fue el profeta que estaba enojado. Y yo he pasado por todas las cosas hasta llegar a ese punto, y ahí estaba él parado hablándome, y me dijo, es que tú caminas con muchos, me dijo él. Pero para caminar conmigo, tú tienes que caminar solo. Yo había visto eso. Yo había estado satisfaciendo mucho a las denominaciones y a todos. Ve usted, alguien tratando de decirle a usted lo que usted debe hacer y lo que usted no debe hacer. Usted tiene que seguirlo a él. Ahora, ¿recuerdan la visión que él me dio acerca de los peces? ¿Ustedes recuerdan de cómo podría enseñarles cosas sobrenaturales a niños pentecostales? ¿Ustedes recuerdan? Y ahí estaba recordándomelo. Y hoy estoy en el borde de este nuevo mensaje. En cuanto la visión me dejó, yo dije, amén, Señor. Y mi esposa allí parada y casi se desmayó. Pues brinqué de la cama y podía hablar tan bien como antes. En cuestión de un segundo, la piedra me dejó completamente. Llamé al doctor Chin y le dije, quisiera que me examinara. Y él me contestó, ¿qué? Y fui para allá y él me examinó los senos de mi cara y me dijo, dime qué sucedió, hermano Branham. Y le dije, ¿creía en mi historia? ¿Cómo podía dudarla si ya sucedió? Contestó él. Eso es, ve, eso es, amigo. Yo sabe cómo detenerlo en un montón de ceniza y sabe qué hacerle a usted hasta que él pueda darle el mensaje a usted, ve, para ponerlo a hacer algo. Y hoy, yo no tengo temor a la derrota. No hace mucho tiempo estaba escuchando la radio y estaba predicando un ministro sobre la resurrección. Del libro de Primera de Corintios 15, él estaba predicando sobre la resurrección y él se detuvo en la mitad de su sermón y dijo, ¿sabe usted que mucha gente tiene temor a ser derrotada? Y él dijo, cuando el general Patton perdió un bonche de soldados, decía él, se lo dijeron y él envió por más y le mandaron más, mataron a esos y él envió por más. Y cuando él tenía ya su tercer bonche allá, dijo él, cada vez que ellos escuchaban una bala silbar, ellos corrían a meterse debajo de un bote o corrían a meterse en otra cosa, asustados. Y el general dijo, envíeme hombres, no niños. Quiero hombres que estén dispuestos a morir, dijo él. Yo no quiero a alguien que tenga miedo de morir. Si la causa por la que estamos luchando no es digna de que muramos, entonces no me los manden. Yo quiero hombres. Ellos le dijeron, pero es que tú has perdido dos o tres batallas. Y él contestó, yo no he perdido la guerra, solamente he perdido una batalla. Y algo habló a mi corazón. Yo recuerdo que Eisenhower dijo, cuando yo ponía una bala en mi rifle, daba la orden y ellos ponían un casquillo en el rifle y jalaban el gatillo y resultaba en un chasco, no servía. No por eso, yo desistía y me rendía, decía él. Yo tiraba esa bala y ponía otra, trataba, y si no servía, yo ponía otra, hasta que disparaba. Y esa es de la manera que se tiene que hacer. Yo no sé cómo va a ser, pero Dios es mi juez en este púlpito. Yo no sé cuántos fracasos y cuántas batallas voy a perder, pero no voy a perder la guerra. Él me dijo que estaría conmigo. Yo me pararé hasta que vea ese ministerio confirmado y lo vea en operación. Yo empiezo en esta mañana por la gracia de Dios. Yo no sé si va a obrar aquí o si va a obrar en alguna otra parte, cómo va a obrar o qué sucederá, pero yo seguiré con la línea de oración orando por los enfermos hasta que me dé cuenta que está sucediendo. Lo he visto suceder dos o tres veces. Lo he visto suceder en la casa de la hermana Katy. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia acerca de las ardillas y acerca de la hermana? Esa mujercita, la primera mujer que todos tenemos conocimiento desde los días de los discípulos que se le haya dado el privilegio de decir, pide lo que quieras, estando en la presencia de él. ¿Escuchó usted la historia alguna vez? ¿Ha conocido usted a la hermana? ¿Cuántos de ustedes nunca la han visto y quisieran ver a la mujer que le sucedió esto? Hermana Katy, por favor, se pone de pie. Ella es la dama. He estado en su casa después de haber visto 8 ardillas sin haber habido una absolutamente en todo alrededor. Ya solo habla la palabra, allí estaban. Es la verdad. Allí es en donde aparecieron. Y dije, ¿qué hizo que esas ardillas aparecieran? Sentados allí en la mesa de su casa. Y su madre, la hermana Wright. Aquí está el hermano Wright, él estaba sentado también allá. ¿Cuántos aquí presentes en esta mañana estaban sentados en aquella mesa? levanta tus manos. Bien, aquí están dispersos por toda la audiencia. ¿Ve? Muy bien, ellos estuvieron allá. Y yo dije, algún día, su hermanita inválida estaba allí sentada. Y yo dije, ha venido por visión y demás, pero algún día vendrá diferente. Yo estaba hablando de esa manera y de repente algo ungió eso. Esto se lo dejo a este pueblo. Yo nunca sentí un ungimiento tal. ¿Por qué? Porque la hermana Katy dijo la palabra correcta. Yo dije, ¿de dónde vinieron esas ardillas? No había ninguna allí, ni siquiera un lugar apropiado para ellas, así como un poste de teléfono. Y yo lo vi suceder 8 veces consecutivas. Y dije yo no sé de dónde vinieron. La única cosa que sé, dije yo, es que Dios una vez confirmó un mensaje a Abraham y él habló a un carnero a existencia, porque él necesitaba un carnero para confirmarlo. Ha de haber sido que yo necesitaba una ardilla para hablar la mía. Y él lo hizo 8 veces consecutivas, quiero decir, 7 veces consecutivas, 7 veces consecutivas. Y la hermana Hattie, tal vez sin saber lo que estaba diciendo, mire cómo él sobrepasa al rico y al altivo, mire cómo él sobrepasa todo y viene a una pobre mujercita campesina. Y yo tenía $20 en mi bolsillo para regresárselos a la hermana, quien había prometido $50 de ofrenda para la construcción de la nueva iglesia. Y yo no digo esto para avergonzarlo, pero ella realmente no podía dar ni siquiera 50 centavos. Pero por el mensaje en su corazón, ella quiso darlo. Creo que el hermano Neville no lo aceptó, no le aceptó el resto, sino que le permitió que únicamente diera $20. Y yo traía 2 billetes de $10 en mi bolsillo. Meda me los había dado para comprar víveres. Y dije, voy a regresárselos hoy mismo a la hermana. Entonces algo habló a mí y me dijo, Jesús dio a aquella, echando de la ofrenda sus 3 centavos, y él nunca se los regresó a ella. Él la dejó porque él tenía algo más grande para ella más adelante. Poco me di cuenta que él estaba hablándome a mí de la misma manera de una mujer viuda sin esposo. Su esposo había muerto. Ni tampoco me di cuenta que era el mismo cuando yo dije, entonces no le daré los $20, tú tienes algo más para ella. Yo dije, la única cosa que yo sé es que Jehová es todavía Jehová proveedor. Él es capaz de proveer un sacrificio. Y la hermana Hattie, no sabiendo lo que ella estaba diciendo, se levantó y dijo, eso no es nada más que la verdad, hermano Dana. Oh, mi señor, esa fue la cosa correcta para decir. Esa fue la correcta cosa para decir. Para ese entonces, el poder de Dios tocó ese lugar. Yo nunca he sentido una unción tal. Cuando me tocó, yo dije, Hattie, así dice el Señor, pide lo que quieras. No me importa lo que sea, Dios me ha dado la autoridad para darte el deseo de tu corazón en estos momentos. Si tú pides $1,000,000, tú lo puedes recibir. Pide por esa hermanita inválida que se levante y camine. Ella lo hará. Pide cualquier cosa, pide. Y ella me dijo, ¿qué pediré, hermano Branham? Yo le dije, cualquier cosa que tú desees, así dice el Señor. ¡Oh, qué unción! Ella miró a su alrededor. Allí sentado estaba su padre anciano y canoso, que había sido traído a vida otra vez, casi a punto de morir. Allí sentada estaba su anciana madre enferma. Allí sentada estaba su hermanita inválida, pero ella escogió lo que estaba correcta. Ella tenía 2 jóvenes adolescentes en esa edad de rebeldía. Su precioso esposo se había ido a la gloria. Ella era una cristiana esperando, pero los muchachos no eran cristianos. Y ella dijo, el alma de mis 2 hijos, Dios bendiga su corazón. Yo dije, así dice el Señor, son tuyos. Y aquí están ellos, bautizados en la fe. Me estaban diciendo la otra noche que aún ese jovencito estaba lavando los pies y poniendo sus manos en la cabeza del hermano Neville, orando por él cuando él estaba lavándole los pies. Los 2 jovencitos probablemente están aquí sentados en la reunión, en esta mañana en alguna parte. Están aquí, hermana Hattie, están aquí con usted, allá atrás. ¿Dónde están, muchachos? Levanta sus manos. ¿Dónde están los 2 muchachos? Allá están, parados allá atrás. Dios les bendiga. Muy bien, allí lo tiene usted. Ahora, ¿qué sucedió? Esa misma cosa, no importa qué, ella lo hubiera obtenido. Lo que ella hubiera pedido, ella lo hubiera obtenido. Ella lo hubiera obtenido. Ahora, yo estoy esperando ver que eso suceda. Va a ser la actitud del pueblo hacia el mensaje. ¿Ve usted de la manera que ella lo dijo? Ella dijo la cosa correcta. Es de la manera como usted lo dice, lo que lo hace suceder. La manera como usted lo dice. Fíjese en la mujer sirofenisa que vino a Jesús. Ella dijo, Señor, mi hija es gravemente atormentada del demonio. Hijo de David, ven y sánala. Y él le dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Que si él nos hubiera dicho eso, alguno de nosotros hubiéramos dicho, llamad a mi perro. No había nada de verdad en él. De todas maneras, la iglesia está bien. Él no es nada más que un aleluya. Él no es nada más que Belcebú. Nosotros pudiéramos haber tenido esa actitud, pero ella no. Ella dijo, es verdad, Señor, Tú has dicho la verdad, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Eso lo tocó a él. Y le dijo, por este dicho, el demonio ha dejado a tu hija. Por este dicho, son sus actitudes, amigos. ¿No lo dijo él? Ustedes tienen que creerlo, amigos. Ustedes no me crean a mí. Yo soy un hombre, pero ustedes crean lo que yo les estoy diciendo. Crean el mensaje. Si ustedes no creen al mensajero, crean el mensaje. Si un hombre entrara aquí, en la audiencia, con un telegrama, no importa quién fuera, cómo se mirara el hombre o quién fuera, si fuera alto o pequeño, usted creería lo que estuviera en el telegrama y no en el hombre. Dios me envió para decirles, yo tengo un mensaje, Dios me envió para decirles a ustedes que Él ha resucitado de los muertos, que Él está aquí en esta mañana, Él lo ha probado con señales y prodigios que Él está aquí y cada uno de ustedes puede ser sanado de sus enfermedades si ustedes toman una actitud correcta mientras vienen. ¿Lo harán? Mientras cantamos, solo creer. Ahora, permitan que aquellos por quienes se va a orar vengan aquí y formen una línea por aquí. No venga si no cree con todo su corazón. Precioso Señor, esta es la hora. Yo oro que tú sanes a esta gente, Señor, y santifica este aceite. Date tú mismo la gloria, Padre. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Me pregunto si pudiéramos pedir a esas personas que están paradas en este lado si hay la manera que pudieran dejar un pequeño espacio libre allí para que pudiéramos regresar a la gente por allí si pueden y salieran por allí y así ellos pueden venir por aquí directamente a la línea y tomar otra línea saliendo por este lado. Algo tiene que suceder, hermano Neville. Amén. Ahora, permítame decirle a la audiencia que aguarda. Esta es la palabra de Dios por quien he vivido y por quien moriré por la gracia y ayuda de Dios. Dios siendo mi solemne juez, les digo que les he dicho la verdad. Yo he visto y todas estas cosas están llegando a esto, aún desde el pececito que fue levantado allá. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa historia? Ahí atrás está sentado el hombre, dos de ellos que estaban allá cuando eso sucedió. Se fue dicho un día antes que sucediera. Ahora, ¿cómo puedo decirles a ustedes esas cosas que ya están presentes? ¿Ve? Quiero predicar una de estas noches sobre compensación. Un hombre puede decirle algo y continuar edificando en eso, pero si no hay escritura para compensarlo, eso finalmente se caerá. Y este discernimiento y estas visiones y cosas de las que yo les he contado, si eso no ha sido la verdad. Pero la primera cosa es que hay una Biblia para respaldarla y que estaba allí el Espíritu Santo para probar que yo les he dicho la verdad. Ahora, yo he estado como 14 años en el campo delante de cada crítica que pudiera haber tenido, educados, inteligentes y todo lo demás, no una sola vez pudieron. ¿Y sabe usted lo que dijeron? Usted lo ha escuchado aquí. Ellos dijeron, es gente de la audiencia que va y habla con la gente. Primero dijeron que era gente de mi iglesia que subía a la plataforma para que los discerniera. Pero ellos no pudieron sostener eso porque es muy grande el número de los discernidos. La siguiente cosa que ellos dijeron fue que tal vez serían los hermanos que subían conmigo y que ellos se ponían detrás de mí y me decían, este hombre tiene dificultad para oír. Después dijeron que Billy Paul iba a donde estaban los enfermos y él leía lo que estaba escrito en su tarjeta de oración, lo que la gente decía que tenía, y sería algo mal con sus oídos. Billy Paul me decía, sus oídos o su estómago. Entonces, ¿cómo podían hacerle a aquellos que no tenían tarjeta de oración? Entonces, ¿cómo él podía predecirles cosas y cumplirse a la perfección? ¿Cómo pudiera haber sido Entonces, ¿cómo podían hacerle aquellos que no tenían tarjeta de oración? Entonces, ¿cómo él podía predecirles cosas y cumplirse a la perfección? ¿Cómo pudiera haber sido de esa manera? No pudiera haber sido. Todo aquel que tiene su mente cabal sabe esto. Ellos dijeron la misma cosa respecto a Jesús. Cuando Felipe fue a buscar a Natanael, Felipe era un amigo de Jesús. Y ellos dijeron, claro, él le contó a Jesús todo lo de él. Y ahora Jesús va a buscarlo. Y entonces los discípulos dijeron, quiero decir, los discípulos de la gran iglesia dijeron, ese hombre es Belcebú, él es Belcebú, él es un adivinador. Jesús les dijo, yo les perdono por eso, pero algún día el Espíritu Santo viene para hacer estas mismas cosas y una palabra en contra de él nunca será perdonado. Yo he sido honesto con ustedes, tan honesto como yo sé serlo. Tal vez yo contradije algunas creencias que usted tenía en una pequeña teología y cosas. Pero la razón que yo hice eso es porque Pablo dijo que si un ángel del cielo viene y predica otra cosa que no sea lo que la Biblia dice y lo que él enseñó sea anatema. Así que yo tengo que seguir solamente lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo creo eso. Cualquier cosa que la Biblia diga, eso es exactamente lo que yo creo. Yo lo digo de la misma manera. Yo no tuve ninguna educación, no tuve ningún entrenamiento. Yo únicamente escuché al Espíritu Santo y a la Biblia. Y hasta estos momentos, hasta esta mañana de Pascua, por 31 años, Él nunca me ha desamparado. Y les he dicho lo que el Espíritu Santo me dijo acerca de este ministerio por venir por los últimos 2 o 3 años. Y lo he estado diciendo a las iglesias de todas partes. Y el Dios Altísimo, siendo mi juez, aquí en este lado de Salem, esas ardillas vinieron a existencia en un lugar en donde no había ardillas, estando allá con Charlie, parado allá atrás, y muchos de ellos aquí en Kentucky. Esas ardillas vinieron a existencia en lugares en donde no las había, en donde dijo que iban a estar. Allí está el hermano Tony y los demás, el hermano Ben, sentado allá, y sucedió exactamente, regresó. Y el primer ser humano que se le habló de eso fue esa mujer sentada ahí. Y ahí está. Aquella mañana, cuando estaba enfermo allá con aquella enfermedad en mi garganta, yo vi a Jesús parado delante de mí. Y él me dijo que el ministerio ya se me ha confirmado. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Yo no lo sé. Pero una cosa sí sé, y es que tengo que poner a un lado el otro para poder entrar en ese. Es la única manera que sé. Se ha hoy sabido que esto se ha grabado, como Job dijo en esta mañana, con una pluma de acero en una roca. Yo no sé qué hacer. La única cosa que sé es dar un paso hacia adelante. Él me dijo, y Dios es mi juez. Él me dijo, yo les he dicho la verdad. Y si Dios lo ha confirmado y se los ha dicho, y no ha habido una sola ocasión en la que alguien aquí pueda poner sus manos en algo que haya estado errado, entonces eso también está correcto. Está correcto también. Tengo aquí al anciano, al hermano Neri, un hombre santo, nuestro pastor aquí. Y cuando me pare al final de la línea de oración para ungir a la gente, voy a poner mis manos sobre ellos debido a la comisión que Jesús dio después de la resurrección, la cual fue sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Yo no sé lo que él me vaya a decir cuando vayan pasando. Yo voy a clamar por sentir esa superunción. Yo no sé lo que sucederá. Yo no sé. Sea lo que sea, yo haré lo que él me diga. Ahora pasen y vengan de todo corazón. No importa si él lo reprende. Si él le dice algo a usted, sin importar lo que sea, usted váyase dándole gracias a él. De usted, porque la obra está hecha, es de la manera que lo hace para alcanzarlo a usted. Ahora, hermano, usted con esa pierna enferma, quiero que usted lo crea. Si él, al orar por el teléfono, pudo quitarle ese problema de su estómago, él podrá seguramente quitarle de usted esa enfermedad de su pierna en esta mañana. ¿Ve? ¿Cree usted con todo su corazón? Y la dama con ese niñito que tiene problema cardíaco, no dude más, crea, crea. Quiero que toda la iglesia esté en oración. Voy a bajarme a orar. Todos ustedes continúen orando mientras estoy en la línea de oración, pidiendo, únicamente poniendo mis manos y diciendo una bendición. Y recuerde, si cualquiera de ustedes tiene cualquier pecado no confesado, sépalo usted que Dios nunca lo sanará a usted teniendo un pecado no confesado. Hágalo bien antes que usted pase para acá, porque eso lo podría hacer a usted peor, ¿ve? Ahora, esto que le digo no es discernimiento. En el discernimiento yo encuentro cosas al descubierto, pero esto no es discernimiento. Yo estoy buscando un nuevo ministerio. ¿Todos ustedes lo entienden bien? Muy bien, ahora crea. Oremos con nuestros rostros inclinados. Padre Dios, las huellas de mis dedos todavía están en este púlpito y haber estado hora tras hora por cerca de 30 años o más parado aquí predicando y también alrededor del mundo. Y tú has confirmado el evangelio que yo he predicado, porque el mensaje viene de ti. Yo nunca fui a ninguna escuela, nunca consulté a nadie, excepto a ti, siempre leyendo tu palabra y esperando ver lo que el Espíritu decía. Y ahora, Señor, tú conoces acerca de este ministerio de Marcos 11:23. Y sabiendo que la hora está a la mano, sabiendo que yo he dicho fielmente acerca de esas ardillas y acerca de la hermana Hattie y sus hijos. Ahora, Padre, sabiendo que esa visión vino a mí estando en la cama en aquella mañana, vi la Biblia, luego la cruz y luego a ti. Y fue revelado en mi mente que lo tenía que aceptar porque ya está confirmado. Ahora, Señor, yo voy hacia adelante en esta mañana en mi iglesia y me paro aquí en esta mañana de resurrección orando para que tú me eleves a un nuevo don más poderoso para el bien del pueblo más poderoso. No por mi salvación, pues tú ya me salvaste, Señor. No por mí, pues yo he rechazado todas las cosas grandes para conocerte, como tú me dijiste el otro día allá fuera de ese gran templo. Yo soy tu porción. Ahora, Señor, déjame ser tu porción para que pueda encontrar tu favor y tu espíritu venga a mí. Y cuando yo ponga mis manos sobre estas preciosas gentes que están sufriendo, haz que tu espíritu, Señor, haga el resto de la obra. Eso es todo lo que yo sé hacer, Señor. Yo recuerdo mi comisión, que nací para orar por el enfermo. Haz a ellos que crean y sea sincero cuando ores. Señor, yo no sé cómo ser más sincero. Ellos están sufriendo, Señor, y yo he sufrido. Por favor, amado Dios, concede que sean sanados cada uno de ellos. Yo voy adelante en este momento, Señor, por fe, como Moisés caminó hacia el Mar Rojo. Yo camino desde este sagrado púlpito a la vida de oración en el nombre de Jesucristo, que el Dios que me dio estas ardillas, el Dios que le dio a la hermana Hattie estas palabras, el Dios que me hizo que las hablara, Él vaya conmigo. Yo voy en el nombre de Jesucristo. Satán, yo te condeno en el nombre de Jesucristo. Deja al niño, déjalo, sal de este niño, vete, y que el niño sea sano. Yo pongo mis manos sobre mi hermano, en el nombre de Jesucristo, y condeno la aflicción de su cuerpo. Amén. En el nombre de Jesucristo, dale a ella su petición. Señor, en el nombre de Jesucristo, da a la hermana Ruth su sanidad. Amén. Yo oraré por el bebé, pero me bajaré del púlpito. ¿En dónde vive usted? Bloomington, Indiana. Escríbame una carta acerca del niño. Él está todo hinchado de su estómago en estos momentos. ¿Va a creer, señora, que va a sanar? Padre, yo pongo mis manos sobre este niño y condeno a este diablo. Apártate del niño y que los ángeles lo atiendan. Haz lo normal en estos momentos y sea sanado. Escribe una carta en un par de días. Ven ese niñito con sus ojos cruzados, acostado allá. Si usted no duda, ya más, usted traerá a ese niño de regreso para mostrarlo normal y sano. Yo pongo mis manos sobre esta niña y haz que ella tenga la actitud de la mujer sirofenisa y que sea sana en el nombre de Jesucristo. Permite que el corazón sane en el nombre de Jesucristo. Yo hablo estas palabras, tiene que ser sana, no puede ser otra cosa más. Jesús dijo, yo puedo si tú crees. Ahora, y Él puede hacer que una ardilla aparezca, al igual que lo hizo en una ocasión con el carnero, Él puede hacer que ese corazón aparezca normal y sano. Tiene que ser. En el nombre de Jesucristo, haz que el corazón sane. Amén. Ahora, ¿no es esto sencillo? Es sencillo. Dios es tan sencillo. Con todo su poder, ahora, sea usted lo suficiente sencillo que ni siquiera piense en ello ya más. Todo estará bien. Señor, permite que la hermana sane en el nombre de Jesucristo. Amén, hermana. Señor, yo he dicho esas palabras lo más honesto que puedo ser. Lo puedo confesar delante del pueblo. Yo te los he dicho. Si tú dices a esta montaña, muévete, y no dudas, se te dará todo lo que tú has dicho. En el nombre de Jesucristo, haz que esa aflicción sea quitada y todos los problemas que tú tienes. No lo dudes, vaya junto a Él en estos momentos. Señor, yo pongo mis manos sobre este pequeño con este terrible dolor de cabeza. En el nombre de Jesucristo, sé sanado. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, permite que esta montaña se mueva de él, que sea sanado, haz que nuestro hermano sea hecho sano. Y, amén. Sordo y mudo, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo me he parado y predicado día tras día y año tras año, y yo nunca he visto en toda mi vida a un niño que al ponerse en contacto contigo algo no suceda. Él está sordo y tiene una hernia en su estómago. Permítele que sea sano en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, no lo dude. Señor, tú conoces la aflicción de su cuerpo. Con mis manos sobre él y con un corazón sincero te pido que sea sanado en el nombre de Jesucristo. Amén. La muerte posa en una puerta y la fe en la otra. Dios, quita la piedra y deja que la fe tome control. Haz que el cáncer la deje en el nombre de Jesucristo. Señor, haz que él sea sanado. Yo pongo mis manos sobre él. El mensaje todavía está resonando a través de los pasillos. En el nombre de Jesucristo, haz que sea sanado. Padre Dios, yo pongo mis manos sobre mi hermano. Sea así, Señor, por tu espíritu y tu poder. Dale a él su petición. Sea así en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo está terminado. No lo dude ahora. Señor, el deseo de nuestro hermano es venir a tu presencia con esta aflicción sobre él. En el nombre de Jesucristo, permítele tener lo que él está pidiendo. Amén. ¡Qué cosa tan grande! Deja que el Espíritu Santo venga sobre este niño para la gloria de Dios hoy por la noche. Tráigalo aquí arriba y haz que él lo reciba. Para el bien del reino de Dios, haz que él lo reciba. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que así sea, que nuestra hermana sea sana y su petición concedida en el nombre de Jesús. Amén. Haz que sea hecho, tú recibirás el Espíritu Santo. No hay manera que usted no lo pueda recibir si usted cree. Usted tiene que recibirlo, porque Dios así lo dijo. Usted párese en eso. Tráigame a esa hermanita en muletitas aquí. ¿Necesita usted ayuda, hermana? Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, concede la petición de nuestra hermana. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, concede la petición de nuestra hermana. Haz que ella sea sana. Amén. Él hizo que una ardilla viniera a existencia 7 veces consecutivas. Él fue el que lo hizo cuando Hattie hizo la petición. Señor, en el nombre de Jesucristo, concede la petición de nuestra hermana. Es tu palabra. Gracias. y concédelo a ella, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sus amados, Padre, en el nombre de Jesucristo, concede estas, Señor, esta mujercita, tú eres el Dios de Abraham, concédele en el nombre de Jesucristo su deseo, sea así. En el nombre de Jesucristo, Dios del cielo, concédele su petición. Amén. Esta jovencita, mientras tú venías a la plataforma, Dios me estaba diciendo todo acerca de tu vida. Él te quitará esa nerviosidad. Señor, yo condeno eso. En esta joven, dale el deseo que quiere, hazla feliz. Así será en el nombre de Jesucristo. Padre, tú que levantaste a tu Hijo Jesús en la resurrección, lo cual celebramos, haz que ella lo celebre hoy aquí. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo condeno la, pidiéndote que ella sea sana en estos momentos, en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, haz que nuestra hermana sea sana. Amén. No puede quedarse allí. Tiene que salir, seguro. Esta cosa tiene que salir, Padre, en el nombre de Jesucristo. Haz que nuestra hermana sea sana. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo sano esto, mi hermana. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo sano a mi hermana. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo sano a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, yo sano esto, mi hermana. En el nombre de Jesucristo, yo le doy a ella su petición. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, yo le doy a esta madrecita su petición. En el nombre de Jesucristo, yo le doy a ella su petición, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo le doy a ella su petición. Satanás, yo te echo fuera. En el nombre de Jesucristo, deja a la mujer. Gracias a él por la promesa que ha dado. ¿Lo cree usted? Usted va a sanar. Usted va a sanar en estos momentos, por lo tanto, créalo. En el nombre de Jesucristo, hermana, yo le doy a esta hermana su sanidad. Amén. En el nombre de Jesucristo, hermana, yo le doy a usted su sanidad. Amén. En el nombre de Jesucristo, hermana, yo le doy a usted su sanidad. Amén. Sea así. Yo confío en Dios que no estoy cometiendo un error. Concede esto por fe. Así sea. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo si usted da su problema cardíaco a él? ¿Cree usted esa historia que acabo de contar con todo su corazón? Entonces, yo le doy a usted su sanidad. En el nombre de Jesucristo, yo le doy a usted su sanidad. ¿Cuál es su nombre de esta mujer que acaba de pasar? ¿Vive usted en alguna parte aquí cerca? Usted recuerde que está sana. Eso es tan veraz como que yo estoy parado aquí. Padre, concédele a ella esta necesidad. Concédele esto. Yo oro. Sea así. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que ella tenga su sanidad. Amén. Por la gracia de Dios y a través de un don divino, yo le doy su sanidad. Oh, Señor, Creador de los cielos y la tierra, da a esta hermana su petición y su sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermana, ahora vaya, crea. Señor, dale a nuestra hermana su sanidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cree usted? ¿Cree usted? Entonces, yo le doy a usted su petición. Dios la sanará a usted. Permite que así sea, Señor, que su hermano sea sanado física y espiritualmente en el nombre de Jesucristo. Amén. Permite que esta sea la hora cuando, Señor, yo pongo mis manos sobre esto, cuando ella está completamente sin esperanza de parte de doctores o de cualquier cura de la ciencia médica, pero no del encuentro con el Cristo resucitado en el nombre de Jesús, se sana. Amén. Señor, da a nuestra hermana. Escuché de cerca su petición. Presté atención a cada palabra que ella dijo. Es por causa de tu reino. Yo oro que tú se lo concedas a ella en el nombre de Jesús. Señor, como tu siervo, escuchando el clamor de esa madre por su niña, yo condeno al diablo que hizo esto. Y sobre la confesión de fe de la mujer, yo echo fuera este diablo. Tú no podrás invalidar a esta niña. En el nombre de Jesucristo, sé sana. En el nombre de Jesús. Amén. Ella acaba de ser sana, hermana. Únicamente no lo dude, ni un poquito. Dios le bendiga, hermano. ¿Lo cree? Haz que él reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué no se lleva a la niña a alguna parte y la escucha por algunos minutos? Yo creo que algo le ha sucedido a la niña. Yo lo creo. En el nombre de Jesucristo, haz que nuestro hermano reciba su sanidad. Señor, haz que el poder del Dios Todopoderoso condene la aflicción de este cuerpo y llénalo con el Espíritu Santo. Esta es la hora y el tiempo. En el nombre de Jesucristo, yo se lo doy a él. Amén. El azúcar de su sangre se fue. Usted recibió el Espíritu Santo. La enfermedad se fue de usted por el resto de su vida. ¿De usted que se le fue? ¿Que no tiene esta aflicción ya más? ¿Esta aflicción cree que lo hizo sano? ¿Es el niño? A usted le falta un brazo. Si yo tuviera el poder, ¿ve? Pero creo que Dios me ayudará a tener fe. Yo haré todo lo que esté en mi poder. ¿Me cree usted? ¿Cree usted la historia acerca de esas ardillas? ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que es posible en esta mañana que Dios pueda sanar su cuerpo y usted puede caminar otra vez? ¿Caminar como usted lo debería de haber hecho al nacer? Hay algo que sucedió en su nacimiento. Hay algo que interrumpió el proceso un poco y usted no creció correctamente. Es un miembro creciendo encima del otro y lo empuja hacia abajo, ¿correcto? ¿Ve? ¿Es correcto esto? Es una maldición. Si la maldición pudiera irse, entonces usted sanaría, ¿ve? Señor, yo estoy pensando que si este fuera mi hijo, pues este es mi deber. Por fe, yo quito la maldición en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, yo pongo mis manos sobre él y pido por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, yo pongo mis manos sobre esta mujer que sufre y reclamo su sanidad. Amén. Hermana Nash, Dios la salvó a usted de cáncer años atrás. Señor, da a la hermana Nash su petición, como tu siervo te lo pido, así será. Esa es la respuesta. En el nombre de Jesucristo, da a nuestra hermana su petición. Amén. Gracias, hermano y hermana. Estoy contento de que ustedes oraron. Dios se los conceda. Fue un tiempo tan maravilloso en donde la gente se reunió cuando estaba yo allí. ¿Se gustó usted cuando yo estuve allá? Muy bien. Entonces, ¿usted cree las cosas que escuchó? Señor, cuando él regrese a su gente allá en ultramar, permite que él vaya lleno con el poder de Dios y sea sano de toda enfermedad por la cual él está pidiendo. Haz que él lo reciba en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, permite que nuestra hermana reciba su petición. Señor, concede la petición de nuestra hermana. Permite que sus problemas cesen en estos momentos por la resurrección de Jesucristo. Te lo pido. Amén. Hermana, tiene que ser. ¿Quiere usted que esto se repita en el Evangelio? Señor Dios, esta mujer joven está parada aquí, no por un motivo propio, sino que ella está orando por su hermano, quien tiene una infección en su sangre. Yo le doy a ella su petición por una comisión que se me fue dada a mí por un ángel y por una visión de Jesucristo hace unas semanas en mi cuarto. Yo le doy a esta joven su petición. Amén. ¿Tiene que ser? ¿Vive usted cerca de aquí? Memphis, Tennessee, escríbame, usted recibirá su petición. Hermano Grimsley, Dios le bendiga, hermano Grimsley. Señor, todos nosotros recordamos por todo lo que este hermano ha pasado y del hoyo del cual tú lo has sacado. Él quiere más de tu espíritu, Señor, y yo se lo doy a él en el nombre de Jesucristo, mirando sus obras pasadas de cómo él ha tratado de seguirte. Yo, por el poder de una comisión dada a mí por Jesucristo, confirmada por un ángel y una visión, le doy al hermano Grimsley su deseo, llénalo de fe, y que tenga una caminata más cerca. Hermano, que el Señor le diga a usted, sea sano para la gloria del reino de Dios. ¿Cree usted lo que yo dije acerca de esas ardillas y las otras cosas? ¿Cree usted que eso es verdad? Si es así, él entonces me da lo que yo le diga a esta montaña. Ahora, usted me debe una carta, escríbame, ¿ve? No, no se preocupe, esas dos cosas van juntas. Yo le doy a ella su petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, Dios concede esto, la petición de nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermana, vaya y créalo. Padre, esta mujer aquí, yo oro que tú le des a ella su petición en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo le doy a esta mujer su petición. Amén. No lo dude. ¿Cree usted que lo va a recibir? Entonces, yo le doy su petición por el poder concedido a mí a través de una comisión de Jesucristo, su Hijo. Vaya, y Dios será con usted. Hermano Fred, ¿qué podemos hacer? Hermano Frederick Sussman, yo condeno ese veneno que está en su cuerpo, que se vaya de usted en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Colin, Señor, este precioso hermano busca el bautismo del Espíritu Santo. Señor, con todo lo que está en mí, yo pronuncio esta bendición para mi hermano Colin. Permite que el Espíritu Santo venga sobre él y sea lleno con el Espíritu Santo. Amén. Hermano Colin, usted tiene que recibirlo, tiene que venir. Dios únicamente nos prueba. Señor, concede esta petición, haz que él te sirva y que su familia te sirva con todo el corazón. Dios, concede a nuestra hermana su petición, que todo lo que ella ha pedido, haz que ella lo reciba por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, da a este hermano fuerza para ayudar a su iglesia. Permite que esto sea concedido. Yo le doy a él la fuerza por medio de Jesucristo. Amén. Hermana, lo que usted tiene es una cosa horrible, nerviosidad. ¿Cree usted que lo que yo digo es la verdad? ¿Cree usted, no solamente eso, pero cree usted esto? Entonces, yo le doy a usted su sanidad en el nombre de Jesucristo. Así sea, su nerviosidad se ha ido de usted. Está todo alrededor de usted. Señor Dios, por mi precioso hermano aquí parado, de lo más profundo de mi espíritu, clamo al igual que el abismo, llamando a otro abismo. Él quiere el Espíritu Santo. Él quiere el Espíritu Santo. Él ha respetado tu servicio, Señor, de la mejor manera que él ha podido, por el poder del Espíritu Santo. Haz que venga sobre mi hermano y él sea lleno con el poder de Dios y gracia. El Espíritu Santo, recíbelo a él mientras lo encomiendo.